radio, que ya uno es parte de la ya familia. Parte, tenemos que decir atrasado, feliz día del amigo, que perfecto, los, está, los saludé a ustedes y ahora lo hago también a todos los amigos de la radio, porque la verdad que, viste que uno, la interrelación que hay entre los oyentes, viste que es muy bueno, porque y la particularidad que tiene Concordia es que muchas veces nos conocemos, viste, entonces uno que tiene la oportunidad de estar en un medio masivo de comunicación, tiene esa llegada de la gente que sos parte de la familia, viste, a mí me pasa, por ejemplo, que te dice, yo te veo en la tele con mi abuela. Ajá, tal cual, ¿no? Viste, a mí me da una gracia porque es lindo, es lindo.
Uno lo naturaliza de alguna manera.
Uno lo naturaliza. O uno se da cuenta también muchas veces que también ha pasado cierto tiempo, ¿no? Pero te dicen, che, vos sabés que vos me hiciste la primer nota hablando sobre algo, sobre algún estudiante que se había destacado por alguna cosa, algún deportista que se había destacado también. Y uno dice, qué bueno que cumple un rol. En la comunicación.
Por eso la responsabilidad
local,
¿no? A la hora de informar.
Por eso la responsabilidad.
Fíjate vos que buen dato, que para vos sería una nota más importante, más importante, menos importante, pero al fin y al cabo importante. Pero para el tipo lo marca, decir, che, mirá, vos la primera nota.
Sí, ¿no? Viste, pero que bueno, uno como periodista y como responsable también de estar en un medio de comunicación, yo siempre trato de que la persona sea la importante.
La protagonista.
La protagonista. Seguro. Viste, de decir, mirá, viste, tal vez el tema, pero viste que la gente, porque hoy creo que la gente necesita expresarse, y eso lo vemos en las redes sociales, viste, así que me parece importante que la gente opine, exprese y se exprese también, porque la gente tiene cosas para decir, viste, tiene opinión armada sobre diferentes diferentes temas, así que la verdad que me parece interesante, y mucho más hoy en día cuando la gente también ve la problemática del cambio del medio ambiente, las consecuencias que estamos sufriendo. Entonces la verdad que la gente también comienza a interiorizarse y comienza a recibir, que ahí también hay que tener mucho cuidado con qué tipo de información estamos recibiendo. Seguro. Hoy, por ejemplo, antes que nos parecía completamente absurdo, o vos decías, no, ¿qué va a pasar si yo tiro la basura? ¿Qué va a pasar si yo tiro la bolsita de nylon, estoy pescando y la tiro en el agua? Bueno, hoy tiene consecuencias en el mar. Ya lo hemos hablado anteriormente con Mirko Schwarman, pero hace poco, que lo recomiendo Netflix, un documental sobre el tema de los océanos y la importancia de cuidarlos, donde hubo una experiencia que esto trascendió en todos los medios también a raíz de ese documental, donde se buceó a 4.000 metros, creo que era
Las Marianas.
Exacto, en Las Marianas. En Las Marianas, Arriolas, ahí en esas islas de...
Ajá. Los lugares más profundos conocidos.
Exacto, ahora, ¿no? Bueno, se buceó. ¿Y qué se encontró ahí? Bolsa de plástico. ¿Viste?
Pero aparte está bueno porque se está viendo en las redes sociales. El otro día el lobo marino con el neumático atravesado, la foca envuelta en nylon.
Entonces hoy, por ejemplo, tenemos películas, vos recordarás las películas estas del pingüino con el barco, ¿viste? Que los venía a buscar y creían que Disney, era la salvación. Claro, una película de Disney donde crea conciencia con respecto al tema de el cambio climático, ¿viste? Entonces,
yo te quiero hacer una pregunta profunda.
Oh, a ver, espera que me sirva un mate.
El interés del Estado por el medio ambiente, ¿es real o es por ahí mucho propagandístico? Porque yo a veces me planteo, hay una situación crítica socioeconómica y todos estamos al tanto, y vemos mucha gente que revuelve la basura tristemente, y por ahí vos decís, che, si bajamos con las políticas de generar las huertas y todo eso, y es real el interés de los estados.
Yo creo
no
que
te
nunca
digo por ninguna, estoy hablando de
vos,
política.
Vos, si lo ves dentro de la macro, viste, la macro realidad, voy a decir, el Estado nunca está presente. Cuando vos vas a lo micro, ¿viste? Y podés hablar con algún representante, o podés hablar aquí a nivel local, a nivel provincial, o a nivel nacional. Viste que a nosotros nos pasa como periodista de poder encontrarte con Amabet Armanaski o con el ministro Berman, donde ellos te hablan de un compromiso, de un trabajo, y te muestran cosas. Pero decís, ¿alcanza? Y no, nunca alcanza.
Ahí está.
¿Por qué? Porque estamos viendo las consecuencias, ¿viste?
Entonces, coincido con vos.
Entonces, muchas veces...
y no es culpa de ellos muchas veces, ¿no?
Y ellos muchas veces toman decisiones, entonces tienen poder de responsabilidad, exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? Que muchas veces no alcanza con buenas intenciones. Uno puede tener mucha preparación, buenas intenciones, pero hay todo un cúmulo de aspectos a tener en cuenta que, viste, se tienen que considerar. Hoy, por ejemplo, nos enteramos otra vez por el tema de la basura en el abasto, por una chiquita que muere por este camión. Y vos decís, pero eso sigue estando allí desde que yo me acuerdo y cada vez se incrementa más. ¿Viste?
La verdad que triste realidad.
Es una triste realidad.
Hay un grado, porque el otro día estuve averiguando con gente que no tiene nada que ver con la estructura municipal, hay un grado de organización un poquito más, pero es muy poco y no alcanza. Aparte, la masividad de la gente sigue siendo.
Exacto. ¿Viste? Entonces, vos fíjate que aquí, por ejemplo, hay una ONG que está trabajando con esta propuesta de la otra comida. Hemos hablado aquí con Mariana. Ha tenido mucha repercusión el programa que hemos hecho con Mariana Acosta, con Martina y con Martín, que son los chicos que pertenecen a Luz del Ibirá, que son estudiantes de aquí, de escuelas, que presentaron este proyecto en Paraguay. Sacaron primer premio.
Seguro.
¿Viste? Eso, el programa que hicimos en El Ciervo, ¿cuál era la consigna? Ir a cosechar a San Carlos, ¿viste? Que fuimos a cosechar y eso lo elaboramos. Y la verdad es que lo que gastamos fue mínimo, porque algo de harina y algo de... ¿Viste? Fue mínimo. Es decir, que vos hablás de la otra comida y cuando duele, cuando ves la cantidad de gente revolviendo la comida y comiendo de ahí.
Eso plantea.
Entonces,
¿no?
Uno dice, ¿cuándo, en qué momento nosotros perdimos ese conocimiento que teníamos de la naturaleza? Y uno, evidentemente, en la época del 70-80, se fue perdiendo eso cuando la madre empezó a salir a trabajar por una cuestión de necesidad. Dejalo a tus hijos que el Estado los cuida y sabemos hoy las consecuencias que tenemos. El tema de creer que todo lo que vos conseguías en el supermercado era bueno. Y te servía, podía ir a tu heladera y podías consumirlo perfectamente. Hoy sabemos la cantidad de consecuencias y hoy también padecemos muchas veces enfermedades como consecuencia de todo eso.
Bueno, Mariana hizo un análisis ayer, ¿no, Mariana? De las cantidades problemáticas de gastritis y de panza que hay por el tema del agua, la mala alimentación. Estuvo Diego Fernández ayer y analizaba esto.
No solamente la mala alimentación, no solamente el tema del agua o los productos más que nada chatarros que vienen envasados, sino que la gente, más allá de una dieta saludable que puede llegar a ser o comida saludable, tiene que acompañarlo de ejercicio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, o sea, desde el psicoanálisis, por ahí te dice que también los problemas estomacales vienen del estrés de las personas. Entonces, Diego dice que no solamente tiene un poco que ver con lo saludable, que lo que vos comés o lo que comprás rápido por el día cotidiano que tenés, por el tiempo.
Hoy la variable tiempo.
Sino que a veces las personas no tratan de conectarse con lo que es físico, también para tratar de limar este tema del estrés, ¿no? Claro. Muchas oficinas, muchas cosas para hacer, 3 o 4 trabajos en algunos casos. No darte un tiempo por lo menos de caminar 20 minutos, que eso también es donde no liberás información.
La naturaleza.
No solamente está en la comida, en lo saludable, porque podés comer re saludable y decir tengo un problema estomacal, a veces también tiene que ver con el estrés, desenchufarte y también hacer actividad física. Igualmente, él siempre dice que la actividad física, por más que vos estés enchufado, es lo que te hace relajar,
estar
más tranquilo.
Hay endorfinas que uno libera cuando justamente realiza actividad física.
Provoca un buen descanso.
Hay alguna alteración química buena que uno lo libera justamente al caminar, ¿viste?
Hablando del estrés, yo vi los videos de que hace César en YouTube. ¿Viste que es youtuber ahora?
Yo lo veo por Facebook, pero el canal es YouTube.
Bueno, él es youtuber. Entonces...
tenemos que generar más polémica.
Yo quería que me invite a hablar en el auto, ir viajando. De comida no, pero qué sé yo.
¿Viste? Les había contado a ustedes el proyecto que en un principio la idea era el año...
Tiene que ser Silvia Francolini, porque ella es repostera.
Vos podés hablar de hervir la salchicha,
de hacer un arrocito cuando se te pasa.
A ver qué hacés, qué elementos implementás. Está bueno. Pero bueno, pero lo vamos a empezar a hacer, porque vos sabés que... Bueno.
Muchas cosas que yo te puedo decir, el oyente o el televidente, te puede decir, claro, yo pienso igual que la chica, ¿verdad? Claro. O sea, ¿para qué voy a hervir una papa si puedo comprar una bolsita? Entonces me decís, no, pará.
No, bueno, claro, hay una...
quise decir el paquete de puré. Y bueno, y vos me decís...
Hay que ver que esa bolsita tiene un montón de químicos agregados y conservantes.
Ultraprocesado.
Eso lo podemos charlar. Sí, pero está bueno. Vos sabés que yo se los comenté hoy fuera del aire que... Había tenido mucha repercusión el programa con Silvia Francolini, que fuimos hasta la casa de Mabel Bear, una persona que da su testimonio de que ella tuvo un cáncer de páncreas, le extirparon el 66% del páncreas, y ella se sanó a partir del cambio de la alimentación. Tuvo un cambio completo que hacer de la alimentación y hoy puede dar testimonio, ¿viste? Y vos decís, estas cosas son valorables. Y aparte una persona que la tenemos.
Y se conocen estos casos y muchas veces noche, por eso está bueno.
Bueno, esta mujer viaja mucho, pero vos fíjate que yo la he conocido justamente cuando empezamos a armar el programa de Te Invito a un Café. Cuando me enteré del caso, me pareció interesante invitarla y que cuente. Y ella ahora que la volví a ver, me decía, César, ese programa lo han visto en España, lo han visto en Estados Unidos, porque me invitan para ir a dar charlas. Una mujer que viaja mucho dando charlas, justamente de testimonio de su salud y ella cómo pudo curarse estas enfermedades, ¿viste? Y por ahí dando algunas técnicas también, porque lo que me interesaba también es decir, mirá, hay mucha controversia con el tema del pan. El pan es un alimento básico en el para el argentino,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces hay muchos, viste, que personas que dicen que el pan termina de leudar dentro de nuestro estómago y por eso nos hace mal, ¿no? Entonces hoy hay una onda de los fermentos, viste, el pan fermentado, que el fermento se lo hace en el ambiente, no dentro de nuestro organismo, y que hoy podés comer pizzas con pan fermentado. Viste que hay un proceso que se hace que es muy sencillo, que tiene que ver con la naturaleza y con los fermentos naturales también. Seguro, viste, ¿no? Que lo podés utilizar.
Yo doy fe de eso, che. Yo doy fe. Hay una harina ahí que hace la porque es especial para hacer pizza, ponerlo.
Sí.
Para mí te sigue leudando dentro de la panza, ¿no?
Bueno, yo cuando escuché esa versión, la verdad que es como que pensás a dudar, ¿viste?
Seguro.
Esas cosas. Pero me ha pasado, por ejemplo, que ya en el programa había hecho pan de cúrcuma, pan de arveja. ¿Viste que vos decís esas harinas que vos por ahí
nunca
pensás, ¿viste? Y pan de salvado. Y la cuestión es que vos lo podías comer, ¿viste? Y no tenías esa sensación de acidez que después te da, viste que te cambia el pH muchas veces en el estómago. Y la verdad que vos decís que bueno, y vos fíjate que, bueno, hablamos específicamente sobre el tema del pan, hicimos un pan mientras hacíamos el programa, y vamos a seguir con esa tónica, porque me interesa por así, que los periodistas también, así que por supuesto que en algún momento vamos a hacerlo con ustedes también, pero me interesa que la gente que está en los medios de comunicación comience también a interiorizarse y a saber más sobre aspectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, sobre la sustentabilidad. Viste que me parece interesante que no sé. Algo que hoy se está hablando cada vez más, y cuando hablo con algunos periodistas, la verdad que les interesa también. ¿Viste?
Así ¿Cómo estás viendo este tema traspasado a lo que es la educación? ¿Crees que se le está dando la importancia?
Sí,
yo celebro, y te lo dije, que muchas escuelas, bueno, acá lo contó Carlos Gatto, ¿no? Que es el titular de los feriantes, de la feria, y decía que el 80% va en relación al cuidado del medio ambiente,
claro,
el proyecto de feria. Sí. Y yo lo celebro, pero ahora tenemos que involucrar más, tenemos que hacer transversal el tema del ambiente ante todas las materias, instalarlo más fuertemente.
Yo creo que sí, por todo el problema que tenemos. Hoy en día nosotros creemos que sacamos la basura y ya es un problema del otro, y es un problema, sigue siendo un problema nuestro. El campo del abasto es un problema nuestro, los microbasurales es un problema nuestro, entonces debemos involucrarnos. Y la escuela es el mejor ámbito educativo para poder empezar a interiorizarnos. Es decir, mucha gente ha comenzado con todo lo que tiene que ver con investigación, han sido investigadores justamente preocupados por lo que les pasaba, por alguna problemática específica en nuestro ambiente, ¿viste? Yo ahora, por ejemplo, estuve, que en estos días de vacaciones que me tomé, tuve la posibilidad de ir a Tecnópolis, ¿viste? Y allí me pareció algo fantástico, ¿viste? Que uno se encuentra, está cambiado a lo que era antes Tecnópolis, la verdad que le han dado una vuelta de rosca, lo inauguraron justamente el sábado para comenzar las vacaciones de invierno, y yo decía, qué lástima, porque la gente que somos del interior y quisimos ir, tuvimos que esperar recién hasta el sábado, porque empezó el sábado recién. Y la cuestión es que, por ejemplo, ahí había un stand de la Fundación Viró, ¿viste? Viró fue, es un húngaro argentino que se radicó, se nacionalizó argentino, que inventó la virome. Y ellos, ¿qué es la virome? Bueno, la virome, la azul clásica que tenemos acá, la Vic.
Y ellos, tío de Mario Pergolini, papá de Mario.
No, el papá hizo otra virome.
Dos kilómetros.
Claro, exacto, había hecho otra virome. Pero, bueno, hay una fundación que estaban allí y ellos tienen una escuela para chicos creativos, ¿viste? Claro, bueno, y vos decís, qué bueno eso, potenciar. ¿No? Y todos los sábados me enteré, ¿viste? Porque había toda una galería de creativos inventores argentinos que han inventado. Y por ahí, ¿viste? Hay muchas cosas que vos sabés que de los inventos que han sido de argentinos, ¿no? Pero hay mucha gente que uno no sabe.
Sí, seguro.
Que inventos que han revolucionado nuestra cotidianidad. Y la verdad que y me pareció fantástico porque decía que está la escuela del Sol, se llama, que es una escuela donde van los chicos volcados hacia esto, hacia todo lo que tiene que ver con la inventiva. Crearle a los niños esa necesidad de crear. ¿Viste?
El otro día leía, mirá qué bueno lo que traigo a colación. Creo que la carrera era ingeniería industrial, si no me equivoco. No sé si era Rosario, Córdoba.
Ajá, o La Plata.
Que una de las materias. El trabajo final, el final era generar una invención.
Sí, lo tienen que hacer. Sí, lo tienen, conozco casos.
Y bueno, y leía que ahí surgieron un montón de cosas, pero ponerle la fotocélula del alumbrado público. Claro. Dice que surge una investigación de estudiantes, allá en su tiempo, la fotocélula ya es una realidad hace mucho tiempo, que había sido que surgió de ahí.
Claro.
Después, obviamente, la liman y le hacen...
Vos muchas veces si empezás a crear de acuerdo a alguna necesidad o a algún problema. Siempre vos detectás un problema y empezás a buscar la solución.
Ahí está.
¿Viste? Entonces los grandes creativos dicen...
la investigación
dicen,
es ahí.
Claro. Generalmente, inventar algo significa 99% de desaciertos y el 1% de acierto que te da con eso es lo que has inventado, ¿no? Pero la verdad que me parece interesante, a los chicos tienen que trabajar la inventiva porque tienen toda la apertura mental y sin límites. ¿Viste? Sí, soy de la postura de muchas veces a nosotros nos criaron con el no, ¿viste? Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con eso cuando a los chicos les decimos no, porque después empiezan a crear paredes. Empiezan a crear paredes y ellos mismos se autocensuran, dice, ¿viste?
Fíjate que el otro día estuvo en vivo Francisco Burgui, ya aprovecho y le mando saludos a Jorge, que nos escucha, que obviamente quiere trabajar en la fabricación de guitarras.
Sí, ¿no? escuché.
Qué interesante, y obviamente los padres en este caso lo alientan.
Bueno, ahí el incentivo de los padres es fundamental. A Jorge Burgui lo conocemos de hace mucho tiempo, hemos trabajado, bueno, con Mariana allí en el Día Menos Pensado, y la verdad que sabemos que el amor hacia del padre hacia el hijo, de acompañarlo y llevarlo siempre en lo que quiera, en lo que quieran ser los hijos, ¿no? Viste que esto también me parece importante, que muchas veces uno no se entera, ¿viste? Pero qué sería, por ejemplo, de Messi sin el papá que lo esté acompañando completamente y se hayan viajado y se hayan ido a España, a España para ver un futuro incierto que en realidad no sabían
por
que
ahí llegar a pasar. Por el tema de salud, de un tratamiento, no por los problemas.
Claro, por el problema de salud,
más que nada. Es como que el ambiente tiene estas cuestiones, ¿no? Avanzamos muchos escalones y de repente retrocedemos y es una cuestión, un tire y afloje con el ambiente. Pero esta noticia que le estoy mostrando a César, que ya está oficializada, la verdad que genera esto, ¿no?
Claro, me suena el título, porque habla de este que qué medio es
análisis
digital, porque habla de Botnia anunció oficialmente que construirá su segunda pastera en Uruguay. En realidad ya no se llama más Botnia,
claro, ¿viste?
Exacto, viste que ya no se llama más porque la empresa UPM. Está firmando UPM,
ahí está,
exacto, ¿no? Viste que ya no, pero claro, la gente
pero yo siempre me planteo lo mismo, y es en relación a la pregunta que te hablaba hoy del Estado presente en el medio ambiente como tal, como Estado. ¿Por qué hay tanta bajada de línea y te llegan investigaciones de que estas pasteras no pueden funcionar en ciertas partes del mundo?
En Europa, por ejemplo.
Europa,
y vienen
por lo menos,
para acá.
Y exacto. Vienen acá como si nada, y tienen las libertades de instalarse. Yo digo, yo sé que hay una cuestión con el tema laboral, generación de mano de obra, seguramente plata que le genera al país, en este caso Uruguay. Pero a mí eso me llega
tiene que ver con estas decisiones políticas que lamentablemente nos afectan a todos, ¿viste? Y después nadie se hace cargo de esto, ¿viste? Porque hoy en día yo, por ejemplo, vengo del sur, cada vez que paso por Gualeguaychú veo el cartel grande que dice fuera Botnia, y yo hace cuánto que estamos hablando, que vos fíjate, lo de Botnia, por ejemplo, hizo de que toda una ciudad se uniera en ese común reclamo que era que no se instale la pastera, que después se instaló y vemos. Por ahí muchas veces.
Se la ve de noche, es impresionante.
Claro, cuando más funciona, porque uno no ve el humo, pero funciona todo el día. Y entonces, donde hubo algunos problemas de liberación de material que no tendría que haberse liberado. Y que te dice, no, un problema, ¿viste? Tuvimos un problema, ¿viste? Yo, ¿esto cuánto afecta?
Che, aparte, si vos sos un luchador en contra de esto y decís, che, estamos luchando, resistimos, viene otra pastera. Yo digo, qué bárbaro. A mí vos sabés que me llega hasta dar cierta bronca.
Sí.
El otro día leía un mensaje de lo que es Pontevedra, una ciudad arrasada por una pastera que era de la misma firma.
De la misma firma, sí, me acuerdo. Vos sabés que yo cuando pasó eso me acuerdo de hablar con gente, viste, con una entrevista a mucha gente, y me acuerdo de cuando justo pleno apogeo del tema, hablar con gente, con españoles que cruzaban en la embarcación de Concordia Salto, y que decía, mira, yo soy de ahí, y la verdad que es cierto lo que se dice, el desastre ambiental que han provocado. Por eso es que no la han permitido y por eso es que vienen acá. La verdad que es como que hay un gran problema, y por allí también hay que apelar también a la conciencia individual de cada uno en el momento de votar, porque la verdad que estamos padeciendo hoy problemas que en otros países no dejarían hacer, vienen acá, lo hacen. Y estoy hablando sobre el tema de la minería en San Juan, el desastre que están haciendo,
el
tema del fracking. Yo estuve, por ejemplo, en Tecnópolis, hay un stand muy lindo de YPF, y hablando muy así, ¿viste? Muy así, sobre el tema de gas no convencional. ¿Viste? Y vos decís, ¿cuánto problema trae?
Y
porque aparte está denunciado en Estados Unidos que lo han utilizado este mismo sistema, y acá te hablan de que es la salvación.
Pero aparte, ¿cómo falta el llegar a la gente con este mensaje de que es malo? O sea, que la otra decía, pero imagínate, encontrás petróleo, cuestiones acá, el rol importante que jugaría para la región, seguro. Pero por esa técnica utilizan cianuro, utilizan
Yo con el cuento del desarrollo, la generación de trabajo, acá se hicieron un montón de emprendimientos y la verdad que no lo hemos visto. La energía que se ha generado en Salto Grande de la represa, por ejemplo, cuando vos ves los fundamentos principales, que justamente uno, no solamente el turismo, sino el desarrollo, sino que uno era energía barata, nunca se cumplió.
No, y estaba hace 60 años, ¿no?
Esos
fundamentos, ¿no?
Entonces, la verdad que dejan mucho que desear, porque te venden una cosa y después la realidad es otra, ¿viste? Por allí tratan de, con el tema del medio ambiente, de trabajar, hay un equipo interesante que está trabajando en CTM, pero la verdad que hay muchos aspectos, y esto la gente debe conocer.
Seguro.
¿Viste? Porque para fundamentar bien un reclamo, ¿viste? Porque si no, por ahí gritamos y, ¿viste?, a los cuatro vientos.
El otro día me enteré, porque me contaron, buena fuente, que dice que vos ponele, vas a hacer un reclamo a lo que son las cámaras legislativas. No voy a hablar ni Entre Ríos, ni Nacional y todo eso. Y te cuesta, ¿sabes qué? Entraste en la primer puerta y te estancaste.
Mirá,
y estos tipos llegan directamente a las oficinas.
Claro.
Y obviamente, el famoso lobby.
Bueno, lobby, si uno quiere enterarse, ¿viste? Yo por ahí viste, uno se por ahí se entera de algo muy pequeño, pero sabemos lo que han sido las farmacias en cuanto el lobby de las farmacias, viste. La verdad que hoy, viste, que uno puede hablar muchas de estas cosas, pero lamentablemente tenemos que empezar a crear conciencia y empezar a cambiar desde nosotros, viste. Porque, y una de esas tiene que ver con el tema de conocimiento. El conocimiento es poder.
Sin duda, no,
la primera vez que lo escuché a mí me maravilló y siempre lo tomé como,
no, pero que sin duda,
como, como un principio. El conocimiento es poder. Y justamente uno cuando sabe, empieza a entender y tiene una apertura mental mucho mayor también.
Brillante, César.
Bueno, gracias.
Che, y, que, dice que en un intento, yo sé que Mariana está calambrándose el brazo de redondear.
Ajá.
Quiero decirte, se sabe que hubo un desmoronamiento en un intento de perforación. Y que se habla de que hay posibilidades de que eso haya llegado al acuífero guaraní, ¿no?
Uno,
¿vos
no estás hablando acá enfrente?
Ajá.
Sí, eso se había comentado, viste, la gente de la Asamblea Ambiental.
Pero
que
sería
por eso,
tristísimo si es real, eso es lo que te
sí, eso se había comentado de que cuando estuvieron haciendo las pruebas, justamente para investigar, había pasado eso. Viste, son cosas que...
posiblemente no las sepamos.
Claro,
no
a ciencia cierta.
Así es cierto.
A ciencia cierta.
Pero sería tristísimo.
Pero lo raro es que se estuvieron haciendo las perforaciones y se las dejaron hacer.
Se las pararon, ¿eh? Un dato, ¿eh?
Ese es un dato importante que la gente de la Asamblea Ambiental Concordia también, que vienen capacitándose, vienen participando, viste, vienen haciendo un trabajito, la verdad, fantástico, y que tiene que ver con el tema de capacitarse también.
Sin
¿viste?
Duda, ¿eh?
Porque hay muchos aspectos a tener en cuenta.
Sí.
Déjame hacer la invitación, porque dale. La gente sabe que a través de Concordia Verde en Facebook, allí puede, yo voy, mucho material que tiene que ver con el tema ambiental, lo voy publicando allí. Ayer con Beneplácito vi que hay una capacitación para jóvenes en cuanto a termotanques, instalación, termotanques solares, que ha generado mucha expectación porque me han mandado, yo recibí una gacetilla al municipio, la publiqué, porque me pareció interesante esto de generar fuego y la
tratando de alguna manera, ¿no?
Bueno, ahora se encarecieron un poquito, pero la verdad que el costo-beneficio que tenéis en los calefones solares es muy interesante. Yo hace poco he hablado con Leonardo González, que él tiene una empresa aquí en Concordia, sobre los beneficios, ¿viste? Y lo hemos hablado también con la gente de Regilec, también, de sobre los beneficios que tiene, y cómo la gente muchas veces va cambiando el tema de energía por energía solar, por ejemplo.
Sin duda, sin
duda. ¿Viste? O el termotanque
el
solar.
Que tenés.
Claro, hay un impacto importante. Te cuento este dato así de color. YPF está apostando a las energías renovables también. ¿Viste? Que me pareció interesante. En Tucumán tiene una planta de biomasa aprovechando todo lo que es desechos de la caña de azúcar.
Seguro.
Me pareció interesantísimo que lo estén haciendo. Y en el sur están también con un parque eólico.
Eólico.
Que yo digo, la verdad que estamos creciendo porque la Argentina estaba bastante atrasada en todo lo que es materia
De
energía renovable.
Sin duda, ¿no?
¿Viste? La verdad que hay mucho para hablar y lo invito a la gente, porque uno por allí en el programa, viste que somos una vez por semana, queremos plantear diferentes temas también de emprendedurismo, de temáticas ambientales, de emprendimientos, de negocios que trabajan con el tema de eficiencia energética, y viste que no nos da el tiempo, pero la verdad que hay gente que nos mande, viste, a través de Concordia Verde, temas también, o si quieren que los vayamos a visitar para contar, viste que esto era un poco el planteamiento, que era de ir a la persona en la casa a decir, bueno, contame qué es lo que está haciendo, que hay mucha gente que está haciendo compost, que está plantando verduras, claro, hay emprendimientos que se están dedicando, pero también hay gente que lo está haciendo en su casa, que esto me parece fantástico también.
Eso es lo fundamental, ¿no? Cada uno poniendo su granito, ¿sabes? Lo importante que es que a partir de uno se genere, que seamos muchos, de todo está bueno. Claro. Gracias, César, un placer.
Bueno, un abrazo grande.
Ahí está, nos vamos, lindos mates, tomamos de César, pero nosotros estamos guardando la yerba para después. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.